presenta Las Moments en Español.
Instituto Bíblico Online. Ayudamos a las iglesias con cursos que desarrollan a cristianos a madurez y los preparamos para la obra del ministerio. Minas Institute. Inscríbete ya.
Columbia University to break up a pro-Palestinian protest. Columbia is the epicenter of the on-campus movement, where students barricaded themselves inside an academic building after setting up an encampment earlier this month. The campus was locked down with officers ordering protesters to leave. Occupying students have been threatened with expulsion. Columbia accuses them of escalating the situation. Student demands include that their schools sever any business or academic links to Israel, though some acknowledge uncertainty over the depths of such ties.
Palestinas. Los manifestantes endurecieron su postura en las últimas horas y levantaron barricadas en el llamado Hamilton Hall, conocido por haber sido ocupado durante las protestas contra la guerra de Vietnam en los años 60. Los manifestantes rompieron vidrios y le cambiaron el nombre al edificio en solidaridad con una víctima palestina. La universidad, que el lunes comenzó a suspender a algunos estudiantes, ahora amenaza con expulsarlos. El corresponsal de DW, Benjamín Álvarez Gruber, se encuentra con nosotros desde la ciudad de Nueva York, desde donde da seguimiento a esta noticia en desarrollo en las inmediaciones de la Universidad de Columbia. ¿Qué tal, Benjamín? Un gusto saludarte. Las universidades, como sabemos, suelen ser organizaciones bastante complejas. ¿Están claras las posturas en este enfrentamiento? ¿Se trata de los estudiantes contra la universidad o es un tema de facultades o cómo se puede entender?
No es tan claro en este caso. Hablamos de miles de estudiantes, independiente de la postura que tengan, no solo al campamento que vimos en los últimos días, sino también a la ocupación de un edificio de la universidad que pueden ver aquí a mis espaldas, donde se ha sumado ahora hace apenas algunos minutos un segundo grupo de manifestantes, mucho movimiento de la policía. Lo que queda claro que independiente si apoyan o rechazan lo que está sucediendo en el campus de la Universidad de Columbia, que en Nueva York los afecta a todos, porque desde el día de hoy que ya no se permite el acceso ni a estudiantes ni a miembros del cuerpo docente y una sola entrada a la universidad que también se encuentra aquí en mis espaldas, al que pueden entrar no solo el personal esencial que se encargan de temas de mantención, temas de seguridad, sino también los estudiantes que viven en la universidad, pero el resto de los estudiantes no pueden acceder al campo actualmente.
El conflicto parece estar saliéndose cada vez más de las manos. ¿Qué reacciones podemos esperar de las autoridades estadounidenses, considerando que el país se entiende a sí mismo como defensor de las libertades individuales?
Así es, y esto es algo que ha logrado no solo una gran cobertura y un gran interés a nivel nacional. Hace solo algunos días el vocero de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, llegó acá a la universidad, pide que esta justamente tome más medidas restrictivas, que entre la policía, pero la policía de Nueva York dice que espera a que la Universidad de Columbia les pide a ellos que accedan y que entren también al campo. Entonces estamos esperando bastante movimiento allá. De un lado, algunos que dicen que es importante que tengan la libre expresión los estudiantes, pero por otro lado también los que se están manifestando y los que dicen que la policía de Nueva York tiene que entrar a la universidad. La policía ha dejado claro de que no van a entrar sin el permiso de la universidad y no, seguramente esto va a continuar en las próximas horas, viendo ahora en este preciso instante cómo llega un nuevo grupo de manifestantes a sumarse también aquí frente al edificio que fue ocupado por estudiantes en la hora de la mañana.
Seguiremos muy pendientes de la situación allá en Nueva York. Era el reporte de Benjamín Álvarez Gruber. Benjamín, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Esto es Last Moments en Español.
Hola, hola.
Hola, hola.
¿Cómo están todos mis queridísimos amigos, hermanos preciosos que ya están puestísimos para esta hora de las Moments? Gracias a Dios que nos permitió regresar. Ustedes dijeron, ya fue el rapto. Pues no. No, nada de eso. Les saludamos con muchísimo gusto, con la gran misericordia del Señor que nos permite estar otra vez de nuevo aquí. Les saluda Damaris y
Alberto Vázquez en una emisión más de Las Bombas en Español. Qué padre. Ah, soy eco porque tengo aquí el micrófono activado. Alguien lo vuelve a activar. Pero estamos aquí de vuelta. Después de que 2 semanas de, podemos ponerle vacaciones, entre comillas. Está muy intensa la guerra, chicos. Sí. Entre todo lo que hemos estado haciendo, dice algo que debes estar consciente, que cuando quieres avanzar al reino de Dios, hacer esfuerzos para poder destruir las obras de las tinieblas, el enemigo no se va a quedar con las manos cruzadas, sino que va a contraatacar, va a venir a afectar de una u otra manera. Y así hemos estado viviendo estas últimas semanas, con episodios de enfermedad física, perturbación, conflictos, de todo un poco. Y tiene que ver no solamente por el trabajo que estamos haciendo dentro de la iglesia, también por el trabajo que estamos haciendo aquí con ustedes, compartiendo este programa, alertando y despertando a la iglesia a la venida del Señor. Pero también tiene que ver con el, es que lanzamos dentro de Minas Institute un taller de sanidad emocional que a los que alcanzaron a escribirse, felicidades. Es que es un taller que viene a dejar libre a la gente que está en prisiones emocionales por heridas y demás por parte del enemigo. Y este taller lo que viene a hacer es, viene a liberar a la gente que está atada emocionalmente por esas cuestiones. Y obviamente al enemigo no le gusta. Y típicamente cuando vamos a ese taller, así como el taller de liberación, Damaris, ya a veces mi esposa me dice, por favor, ya no des el taller de liberación porque se pone bien candente. Pero el reino de los cielos es de los valientes, chicos. Y los violentos es que lo arrebatan. Y aquí tenemos, venimos, es un privilegio sufrir por Cristo y pagar el precio a favor de la iglesia. Como dice Pablo, me dice, me gozo, estoy dispuesto a sufrirlo todo por causa, por amor a los elegidos. Y ese padrísimo poder pagar este precio para servir al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Entonces, gracias por sus oraciones que nos han ayudado, a los que incluso ayunaron por nosotros. Muchas gracias. Gracias a Dios, ya salimos del bache.
Nunca cómo pagar sus preciosas oraciones que dice el Señor que suben, ¿verdad? Y son llevadas a una copa donde son derramadas. Es el valor más hermoso y más poderoso que el Señor nos ha dado, las oraciones los unos por otros. Muchas, muchísimas gracias por sus oraciones. Ha sido un tiempo turbulento, como lo dijo ya mi esposito. Ha sido un tiempo muy fuerte, pero bendito sea el Señor, porque en medio de toda tiniebla, el Señor es nuestro refugio, Él es nuestra roca, y Él es al que servimos y valientemente seguiremos hasta el final, hasta nuestro último aliento. Aquí estaremos dándole batalla al enemigo, bendito sea su nombre. Así que les mando un abrazo, un saludo, pero mucho más fuerte, doble para todos aquellos que nos están sintonizando el día de hoy. Gracias a todos los que están conectados, gracias por su apoyo, por compartir su palabra, por no dejar que nada pare los esfuerzos que tú estás haciendo, que parecen que no es nada, parece que no es nada compartirle este mensajito a tu vecina o un versiculito ahí en el WhatsApp o hablar de alguna verdad ahí alrededor de los que te rodean. Parece que no causa nada, pero el mundo de las tinieblas se estremece cuando nosotros nos atrevemos a compartir la verdad que en este momento se está diluyendo, que en este momento está llena de tantas capas, ¿verdad?, para dejarla ahí en lo profundo. Y bueno, pues nosotros estamos muy, muy agradecidos. Hoy quisiera compartir con ustedes, y si tú estás escuchándonos por primera vez en este programa, si te han mandado la liga de un programa y resulta que no hubo nada, pues aquí estamos nosotros con la intención de poder llevarte lo que está pasando en el mundo de manera diferente. Hay noticias, como no somos un noticiero normal, somos un noticiero que anuncia la venida de Cristo Jesús por nosotros, por aquellos que hemos aceptado el reto de seguirle, el reto de ser sus discípulos. Estamos aquí para compartirte la hora profética en la que se puede ver real en medio de todas las temáticas que están sucediendo en el mundo. No hay otra manera más real que ponerte estas noticias y luego poderlas compaginar con lo que la palabra de Dios ya dijo que sucedería. Y eso es sumamente emocionante. Es sumamente emocionante y nos llena de gozo estar viviendo en esta temporada. Gracias al Señor que nos guardó nuestra vida y que Él ha decidido dejarnos hasta que la iglesia parta, si así Él lo desea, y si no, pues nos vamos con Cristo, ¿verdad? Pero todos estamos emocionados en esta última fase, en esta, ¿qué digamos?, el último sprint final de un maratón estamos, hermanos, y obviamente la guerra se ha arreciado, el cansancio a lo mejor se ha arreciado, las luchas mentales, emocionales se han arreciado, pero la victoria es de Cristo y Él está con nosotros y estará hasta el último momento en que suene esa trompeta ahí en el cielo y podamos nosotros estar con Él. Hoy quiero compartirles lo que Malaquías 3, capítulo 3 dice: miren, yo envío a mi mensajero y Él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor, al que ustedes buscan, vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto, a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con Él cuando aparezca? Pues Él será como un fuego abrasador que refina el metal o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Purificará a los levitas refinándolos como el oro y la plata para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Nuevamente el Señor recibirá las ofrendas que el pueblo de Judá y Jerusalén le lleven como hizo en el pasado. En ese día yo los pondré a juicio y estoy ansioso por dar testimonio contra todos los hechiceros, los adúlteros y los mentirosos. Declararé en contra de los que estafan a sus empleados con sus sueldos, de los que los oprimen y viudas y huérfanos privan de justicia a los extranjeros que viven entre ustedes, porque gente que hace estas cosas no me teme, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Esta es una palabra muy fuerte, hermanos. Esa es una palabra muy fuerte que el Señor me ha dado en estos días. Pero el Señor es un Dios de temor y Él quiere que temamos su nombre en la manera en que nosotros estamos viviendo, que estamos pensando, que estamos sintiendo, porque en la apariencia hay muchas cosas, pero solo Él conoce lo que está dentro de nosotros. Por afuera podrán haber dones, podrán haber muchas cosas, pero Él lo que va a buscar y lo que te va a pedir cuentas es lo que esté adentro de tu corazón. Y estamos en tiempos donde estamos en doble purificación. Dios nos está refinando. Lo más hermoso para poder sentarnos con Él a la mesa y disfrutar de esas bodas del Cordero. Yo quisiera, antes de empezar con estas noticias que han estado impresionantemente candentes en estas últimas semanas, después de lo que fue el gran eclipse del 8 de abril, definitivamente que se ha desatado, bueno, cantidad de cosas. Para aquellos que dijeron que no pasaba nada, que era una simple fecha, bueno, ahorita, al día de hoy, ya vemos que no es así. Pero fíjense que nos hemos, pues hemos escuchado, el Señor nos da la oportunidad de poder escuchar a hermanos dentro de la iglesia y muchos que también se acercan al Evangelio, pero se acercan justo porque han oído que viene un evento importante, que viene una cosa que le llaman el rapto, pero que puede ser en tres partes, pero que hay diferentes posturas, pero que hay ciertas líneas que se manejan. Y bueno, como en este tiempo, pues hay confusión. Y nosotros quisiéramos dedicar rápidamente para darles un resumen de dónde está tu GPS el día de hoy. Espiritualmente, dónde nos encontramos el día de hoy. Ya en la página de Facebook, en su primer publicación, tenemos como pineado ahí esta publicación de que es un tipo GPS, ¿verdad? Lo que es la tribulación, el rapto y cuánto tiempo. Pero bueno, para eso, pues le cedo la palabra al hermano para que nos diga cómo está la cosa.
¿Cómo está la cosa? Ok. Voy a ponerles una presentación.
¿Cuánto realmente nos falta para irnos? A ver, díganos.
Ok, vamos a dejar ponerles aquí una pequeña presentación acerca de esta dinámica. A ver, compartir aquí la pantalla.
Sí.
Compartir pantalla y presentación, sí, Tito. Vamos a ver. Chan, 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 chan. Ok, chicos. Esto lo vemos en el taller de escatología, chicos, ¿sale? Entonces, en la línea de tiempo. Voilà. Ahorita estamos aquí, chicos. Donde dice la iglesia, donde está aquí la iglesia, estamos al final de la era de la iglesia, que se conoce como tiempos peligrosos. Es lo que dice Pablo. Que al final de la era de la iglesia iba a... la iglesia está en muy malas condiciones, con cristianos no reformados, viviendo en la carne y demás, amadores de sí mismos, con apariencia de piedad y todo eso, falsos maestros y demás. Es lo que Pablo menciona, que el tiempo previo a lo que iba a ser el rapto se le llama tiempos peligrosos. Después del rapto, chicos, que sucede aquí, obviamente, de forma sorpresiva para el mundo, pero no para los que están vigilando, comienza lo que se conoce en la Biblia como principio de dolores, lo que dice Jesús en Mateo 24, caracterizado por los juicios de los sellos en Apocalipsis capítulo 6, que son guerras, hambre, enfermedades, plagas, pestes, persecución, que son las cosas que Jesús estaba diciendo, y falsos cristos, que es el caballo blanco, ¿sí? Eso sucede aquí después del rapto. Es aquí donde el anticristo se manifiesta. De hecho, el anticristo es parte de los juicios de Dios sobre la tierra, chicos. Para luego, ¿qué es lo que sucede? Comienzan los 7 años de la tribulación, cuando el anticristo firma un convenio, un tratado con el pueblo de Israel. La primera mitad de los 7 años se le conoce como la tribulación. Y la segunda mitad se le conoce como la gran tribulación. El periodo de gran tribulación, acuñado sí por Jesús, porque es un periodo de estrés y de angustia, el cual nunca ha habido desde la fundación del mundo, ni lo habrá jamás.
O sea, imagínate que esta emisión justamente la pueda oír una persona que se queda ya, que ya partió la iglesia. Y entonces, ¿cómo él podría saber que de verdad la palabra... avala lo que está sucediendo, ya pasó el arrebatamiento, y cómo podría saber que ya inició el conteo para los 7 años de la tribulación?
Ok, el conteo no comienza con el rapto. El rapto da pie al principio de dolores, que son el juicio de los sellos. El conteo comienza cuando el anticristo, dice Daniel capítulo 9, versículo 27, firma un convenio con el pueblo de Israel por 7 años, por 7 semanas, dice Daniel. Semanas no de 365 años, sino
de días.
De 360 días, que son proféticos, sí, 360 días, que son el calendario profético como se maneja, años de 360 días. La primera parte, los 3 años y medio, es cuando aparece los dos testigos, que creemos que pueda ser Moisés y Elías, que van a estar predicando ahí en el templo ya reconstruido, porque el templo ya está reconstruido al inicio de los 7 años.
Exacto.
Sí. Lo cual indica que el templo o se reconstruye, se va a tener que estar en el proceso de construcción durante el periodo de principio de dolores. A los inicios de los 7 años está esos testigos, es el juicio de las trompetas, sí, durante ese periodo. Al mitad de los 7 años, digo, durante ese primer periodo de los 7 años, de los 3 años y medio, el anticristo derroca 3 líderes del gobierno mundial que se estableció en la primera parte, porque va a haber 2 gobiernos mundiales, uno dirigido por una confederación y con el Vaticano como su líder espiritual. Son derrocados 3 líderes, el anticristo toma control total a mitad de los 7 años. Profana el templo, ordena que cesen el templo que se va a construir de los judíos, ordena que cesen los sacrificios y las ofrendas y pone una imagen a la cual se le da vida, lo cual creemos que va a ser un avatar o una robot con inteligencia artificial ligado con la conciencia del anticristo. Se pone en el templo y él manda matar a cualquier ser humano que no lo adore. Y manda y ordena la destrucción de todos los judíos. Y empieza el tercer holocausto. Es donde dice Jesús que los que están en Judea, huyen. Es decir, todos los judíos, patitas para que los quieras para huir. Van a encontrar un refugio en el desierto. Y son los 3 años y medio de suma angustia.
Los últimos.
Los últimos 7 años. El pueblo de Israel, dice la Biblia, que van a morir 2/3 partes del pueblo de Israel durante este periodo. El anticristo ya al final de los 7 años, se da cuenta de que ya Jesús ya toca regresar y une a todos los ejércitos de todo el mundo para recibir a Jesús. Esta es la parte predictiva de la venida del Señor. Tan predictiva que el anticristo está listo para recibirlo con todo el batallón.
Qué fuerte, porque justamente el hecho de que sea tan predictivo, tan exacto, hay lugares, hay posiciones en la palabra donde se le espera.
El enemigo sabe cuándo va a ser.
Exacto. Entonces, pues eso definitivamente anula la postura de post-tribulación,
post-tribulación. Eso era juntamente con la segunda venida, sí, es completamente descartado, a menos que quieras contradecir las escrituras, porque la Biblia dice que va a ser como ladrón en la noche, que el mundo va a ser sorpresa, que la gente va a estar comiendo, viviendo y andando sus asuntos cuando el Señor venga. Pero en la segunda venida menciona un escenario completamente diferente. No hay ninguna sorpresa. El anticristo y su ejército, de hecho, están ya enlistados, listos, reunidos para hacer guerra contra Cristo. No es que Cristo los toca reunidos. Dice ahí claramente Apocalipsis 19 que están reunidos para pelear contra Jesús.
Claro.
Y las naciones y la gente no están en un estado de normalidad.
Entonces no habría manera de empalmar estos versículos que hablan de un de repente de que no se lo esperarían a que ya está todo listo. O sea, no hay manera de empatar. Y es que sí estaría genial que pudiéramos compartirle a nuestros preciosos escuchas que un punto, una coma en la palabra de Dios puede significar a veces años totalmente remontados a otra etapa, a otra era de la vida o del timeline de Dios, que no justamente se lee de corrido el capítulo, el versículo, que muchas veces un versículo te habla de una temporada y el otro ya te está hablando de
como
algo.
Como Isaías 61, que habla el día de habla, una coma distingue el día de gracia, de perdón, ¿sí? Donde se predican las buenas nuevas, del día de venganza, ¿sí? Ese coma ha durado 2000 wow. años. Y aquí vemos que en la Biblia menciona, esta es la línea de tiempo, esto es lo que va a suceder. Y ahorita, ¿en qué periodo estamos? Estamos en el periodo de tiempos peligrosos, el periodo previo justamente al rapto. Si sucede el rapto, desaparecen millones de personas. Comienza el periodo de principio de dolores, que son los jinetes del Apocalipsis, comenzando con el jinete blanco, que es el falso Cristo, el jinete negro, la crisis económica, el jinete rojo, que son las guerras, el jinete verde o amarillento, que son las pestes, y también el sello que habla de la persecución mundial que se abalanza contra los creyentes que se quedan, que no son la iglesia, son el pueblo de Dios, así como el pueblo del Antiguo Testamento, que no era la iglesia, pero era el pueblo santo de Dios.
Yo sé que muchos dirían, oye, no, es que ya estamos en los principios de dolores, porque no, o sea, tremendos huracanes, tremendos tornados, tremendos terremotos y cantidad de enfermedades y de odio y de cosas que estamos viendo, pero no, estos son los tiempos peligrosos que nos habla la palabra de Dios y peligrosos desde tu persona, a tu alrededor, con tu familia, con tus conocidos, y de ahí nos vamos.
Peligroso por muchas razones. Peligrosos por el engaño que hay dentro de la iglesia. Hay mucha apostasía, mucha carnalidad, mucho pecado, y también por la seducción y la oposición que se está dando en el mundo, que está muy fuerte. Hay una oposición cada vez más clara y más definida en contra de los cristianos. Y esto se puede ver mucho claro. De hecho, Juan, el apóstol Juan, en su epístola de primera Juan, habla de que sabemos que estamos en los últimos tiempos porque han surgido muchos anticristos, hablando mucha gente que se opone a la verdad del evangelio y que se persigue. Y en ese sentido, Damaris, lo estamos viendo hoy en el mundo de forma generalizada, de muy diversas formas, con noticias de leyes que se aprueban, preparando la persecución contra los cristianos. Es un sentimiento anticristiano. Tenemos que esta semana ya se aprobó, no sé si supiste, ¿no?
Sí, claro.
La noticia de que el Senado ya aprobó aprueba las penas de cárcel para quienes realicen terapias de conversión. Sí, esto fue la semana pasada, de hecho. Es impresionante lo que estamos viendo. Esto es en México. O sea, el Senado de la República está aprobando la imposición de una condena entre 2 a 6 años de prisión para todos aquellos que practiquen terapias de conversión sexual, además de una multa de 1,000 a 2,000 veces la unidad de medida y actualización, es decir, de la UMAM. El dictamen fue aprobado por 77 votos a favor, 4 en contra y 15 abstenciones. Indica que se castigará a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión general de una persona. Imagínate, eso es en México. Y eso tiene que ver con los tiempos peligrosos que estamos viendo. Son tiempos donde se está preparando todo para la persecución que va a desatarse. Persecución siempre ha habido, pero la persecución encarnizada y mundial que la Biblia profetiza se va a aceptar una vez partiendo la iglesia. Y esto de las terapias de conversión, estamos hablando de una legislación no en Canadá, no en Estados Unidos, en México, Damaris.
¡Qué fuerte!
Que hace, con esto ya se incriminaliza a cualquier persona que quiera evangelizar a una persona, a invitarle a que se arrepienta de su estilo de vida pecaminoso en la cuestión sexual, pueden penalizarte con esto. Imagínate el tiempo que estamos viviendo.
Fíjate, por principio de cuentas, yo diría, ¿realmente esas son las más graves problemáticas en nuestro país? O sea, ¿de verdad implica este tipo de leyes lo más importante como para entrar en un asunto legal? Pero tenemos tantos que están abusando de los niños. Tenemos el caso de Sound of Freedom, tantísimas cosas que están pasando mucho más fuertes que un cambio o que inclinar a esto, pero entiendo la agenda.
Mira, esto es algo que yo comentaba con los pastores y les decía que esto de las terapias de conversión debería de penalizarse. Si ya lo pusieron aquí, debería también penalizarse a los que buscan endoctrinar o convertir a niños y personas heterosexuales al sexo contrario.
oye, si tú quieres endoctrinar a mi hijo, además te deberían de penalizar, claro, por esto. Sí, esto debería ser, esta debe ser una espada de dos filos donde, no solamente las personas que tratan de desviar, o sea, porque lo quieren aplicar no solamente para los que...
De mi decisión.
Así es, quieren utilizarlo como una herramienta para coartar a cualquier persona que quiera desistir de su homosexualidad o su desviación sexual a una sexualidad bíblica normal. Pero también debería aplicar al revés. Oye, ¿quieres desviar a un heterosexual a tu forma sexual? Debería aplicar esto. Pero obviamente es difícil, aunque se podría intentar hacer eso, pero es terrible lo que estamos viendo. Esto está diseñado para perseguir a los cristianos.
Definitivamente. Me queda clarísimo que es una herramienta que necesita estar activa para la persecución justo de los cristianos, porque ¿quién se opondría a eso? Pues solamente...
Los que tienen la moralidad bíblica.
Ahora, vuelvo y insisto, esta es la problemática más grande que tenemos en nuestros niños. O sea, tenemos de verdad casos tremendos que están siendo los niños violados y usados en una trata de personas, un tráfico de niños impresionante. A mí me parecería que deberían de unir todos los esfuerzos en ese sentido, ¿verdad? Si tuviéramos todavía el sentido común y no estuviéramos en este punto final de la etapa de la gracia. Pero definitivamente las leyes se han puesto a favor de aquellos que pues son hijos de la agenda, por no decir hijos del diablo, en el sentido de están yendo por causas egoístas, porque son causas egoístas. ¿En cuántas décadas hemos vivido en nuestros antepasados, ¿no?, con este tipo de problemáticas? Porque siempre ha habido estas situaciones en la sociedad, pero no nos quitaban, no nos distraían. Y eso es lo que pienso yo que está haciendo hoy. Distraen la atención de cosas realmente importantes. Y aparte, pues, si tú te atreves a hablar en contra de esto, cárcel.
Claro, y lo grueso del asunto es que son... esto fue auspiciado por muchos partidos que la gente en su mayoría votó. O sea, estamos hablando de votos que en su mayoría son de Morena, PRI, PRD y MC. Sí, que es para penalizar eso. PAN fue el único que se abstuvo de esto. Imagínate de la condición general de esta situación. Estamos viendo definitivamente lo que dice Pablo, tiempos peligrosos. Y esto lo avisamos y lo alertamos y te lo decimos, sí, para que tengas miedo de tu vida y demás, si acaso no estás caminando en los tiempos del Señor, pero también para que distingas los tiempos en los que estamos viviendo, porque no puedes vivir como un cristiano normal ahora con todo esto que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos donde requiere una preparación espiritual, en cuestión de tu relación con Él, en tu preparación bíblica y demás, para poder afrontar y tener eso, porque se va a requerir mucha valentía para ser cristiano en esos tiempos que estamos viviendo.
E información. Si necesitas información. Necesitas
conocimiento.
Por ejemplo, todos nosotros los que vivimos aquí en México, pues vamos a tener que votar este junio nuestro presidente, nuestro próximo presidente,
señor Benantes,
que esperemos,
por favor,
que el Señor, ¿verdad?, venga por nosotros. Pero mientras estemos aquí, tenemos que hacerlo con conciencia, con información de quién. Yo sé que no hay para dónde correr, y ahora menos. O sea, ahora nos redujeron mucho más, menos las opciones.
Por lo menos ya sabemos por quién no votar.
Pero, ¿estás de acuerdo? O sea, yo sé que aún por el que votes, pues tendrá mucho que desear, mucho que dejar a medias. Pero al menos que no sea alguien que está dirigido en la agenda que está en contra de la palabra de Dios. O sea, no podríamos participar o votar por alguien que está fomentando este tipo de cosas. Y que cuando decimos fomentan, o sea, es que tienen todos los recursos monetarios para invertir y hacer y quitarte a tus hijos. No, es que esa es su tirada, quitarte a los hijos y adoctrinarlos ellos. Ahora,
oye, Damaris, pues en Estados Unidos una familia ahorita está librando una situación legal para escapar la cárcel porque se impidieron o se opusieron a que su hijo menor de edad empezara un proceso de transición sexual. O sea, ya ni siquiera los padres pueden decidir el cómo criar a sus hijos en ese sentido. Y están, fueron condenados a cárcel, están buscando un amparo y demás en eso. De hecho, estoy buscando ahorita la noticia exactamente para darte los datos exactos. Pero esto está diseñado para perseguir a ministros, padres cristianos, gente cristiana. No, esto no vale. Ah, pues yo, bueno, yo me libro de esto porque no soy un ministro y no ando compartiendo. No. Estamos hablando de que si quiero criar a mi hijo en una con una sexualidad heterosexual, y puedo verme en problemas legales por esto. Imagínate la terrible situación en la cual nos estamos encontrando. Eso es terrible, causa tristeza, pero también emoción, porque dices, definitivamente, Señor, ya no tarda en llegar, Damaris. Definitivamente. Esto, ves los inicios de la debacle, de la persecución que se avecina, y te emociona. Te entristece ver la situación ahorita, pero emociona, Damaris. Es genial esto.
Sí, 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 nos emociona muchísimo, aunque yo les voy a decir que todos estos años esperando al Señor nos han ayudado para ser ecuánimes en nuestra manera de vivir, no soltando la venida de Cristo y estar a la pura raya, ¿verdad?, con el Señor, pero sí ser como sabios para vivir, sí ser mucho más preparados, mucho más cautelosos en nuestra manera de proceder, cuando no se trata a veces de causar debates en tu familia o en la gente, sino amarlos realmente, porque a veces ya hay mucha situación en el mundo de pleitos y demás, y entonces que el Espíritu Santo nos guíe cuándo tenemos que hablar, cuándo tenemos que callar, cuándo tenemos que abordar a la gente, y que pueda ser lleno esto con su amor y con el poder de su palabra, que siempre llega hasta los tuétanos, hasta los huesos. Mira, dice la palabra de Dios. Y como padres, pues tenemos que estar con 10 veces las alertas de lo que hacen, lo que ven nuestros hijos, pero no solamente ahí, de verdad preguntarles, de verdad, porque mira, los niños están siendo atacados también, no creas que eres tú nada más. Los pequeños también son atacados con pensamientos de depresión, de tristeza, de enojo, y a veces no te das cuenta hasta que tú te sientas y platicas con ellos, les haces preguntas y puedes canalizarlos y llevarlos al Señor y en oración y darles perspectiva. Por favor, no se olviden de sus hijitos, porque ellos también vienen con nosotros a esta lucha y ellos también necesitan aprender recursos para librar esta batalla campal de este último tiempo.
Fíjate, ¿quién encontró el post? Es una familia de Montana que perdió su custodia sobre su hija de adolescente y está enfrentando arresto.
Sí, la habíamos comentado en alguna otra emisión.
Imagínate, sí, la situación. Sí, o sea, no es... Esto es contra cualquier persona que se levante a favor de los principios o de los valores o la forma de pensar cristiana. O sea, aquí no se escapan, ¿sí? Esto, estamos hablando de cosas muy tremendas. Y no solamente los cristianos, Damaris. El sentimiento anticristiano se está levantando, son los tiempos peligrosos, pero se levanta contra la gente de Dios, tanto cristiana. Dice la Biblia que nosotros somos amados por causa de la fe en Cristo y demás, pero también dice la Biblia que los judíos son amados por causa de los patriarcas, dice Romanos, sí, capítulo 11. Sí, porque el llamado y la elección son irrevocables, es decir, ellos son queridos no porque ellos mismos sean así unas peritas en dulces, sino porque Dios hizo un pacto con sus antepasados. Y por eso dice Pablo, en cuanto al evangelio son enemigos. Sí, hay que compartirles. Y Dios va a llevarlo por un proceso de tribulación. Pero aún así siguen siendo amados de Dios por causa de la elección de los patriarcas. Sí, porque eso es el pacto de los patriarcas. Y siempre que Dios tiene a su pueblo o ama a alguien, el enemigo se ensaña. Porque una forma de causarle dolor a Dios es hiriendo a sus hijos. No se puede ir tras de Dios, obviamente. pero sí puede irse tras sus hijos, tras su pueblo o tras aquello que Dios ama. Y ahorita estamos teniendo manifestaciones, no sé si te has dado cuenta.
Ay, ay, ay.
En bueno, contra del pueblo judío, Damaris.
Fíjate qué importante que abordes el tema desde esta perspectiva bíblica donde no, o sea, es que nosotros no defendemos al pueblo de Israel
porque ellos sean buenos.
Porque sean buenos, exactamente. Porque si vemos a todos, pues nosotros mismos, pues no merecíamos ni la salvación, ¿verdad? Es por gracia y por esta misericordia tan hermosa de nuestro Padre amado, que pues es la niña de sus ojos, su pueblo amado Israel, y que tan solo por... hay toda una escritura donde dices que si tú oras, que si tú los bendices, también va a ser bendecido.
Oré por la paz de Jerusalén, así es.
Y si tú los maldices, también te va a cargar el payaso si no estás con ellos. Y bueno, como todos sus políticos, los primer ministros de allá y todos los que están al frente de esta lucha de la fuerza militar israelí y demás, pues tendrán sus intereses personales, tendrán todo, pero definitivamente Dios, en medio de estas situaciones, Él está orquestando todo, porque pues es parte de esta profecía que Él apunta, todo apunta al Señor, todo apunta para que Israel, si sufre, sufra para poder reconocer y valorar al Mesías, a su Jesús que fue crucificado. Y les falta tiempo, pues ya les explicamos que faltan este tiempo de aquí a que nos vayamos y luego el pacto que se haga con el anticristo y los 3 años, pero ellos ya están, o sea, ya que estemos oyendo que están con el templo, que están con, que ese es otro asunto, ¿verdad? Que las vacas rojas y que no sé qué.
Fíjate, te voy a leer el versículo, tal cual como dice. Dice, muchos del pueblo de Israel, es Romanos 11:28. Dice, muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Fíjate lo que dice. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque eligió a los antepasados Abraham. Otra versión dice, con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes. Pero si tomamos en cuenta la lección, son amados de Dios por causa de los patriarcas. O sea, Dios no ha desechado al pueblo de Israel, lo sigue amando, sigue siendo su pueblo. La iglesia viene siendo un subgrupo dentro de este pueblo escogido de Dios que va a ser la élite que va a gobernar sobre ellos y sobre el mundo entero. Pero la agenda de Dios para el pueblo de Israel no se ha parado. Se va a retomar, ¿sí? La tribulación y la gran tribulación son parte del proceso de Dios para quebrantar el corazón incrédulo y endurecido y llevar a muchos y al pueblo de Israel, a todo el pueblo de Israel, en arrepentimiento. De hecho, es lo que la Biblia dice en unos versículos antes, justamente en ese mismo capítulo, en el versículo 20, del 24, dice...
Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre.
No, dice, desde el versículo 25, dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo. Como dicen las escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará de Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Por eso viene concluyendo Romanos, Pablo en versículo 28. Muchos del pueblo de Israel son enemigos de la buena noticia, y eso los beneficia a ustedes de los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama.
Ay, no, qué hermoso. Si tú te preguntabas, oye, pero ¿por qué tengo que orar por Israel? ¿Pero por qué? Pues total, Dios ya lo tiene planeado y ya va a pasar, ¿no? No, debemos de orar por el pueblo. Mis hijitos y yo siempre estamos orando por las familias, por los pequeños. Que Dios se les revele, así como el Señor se les ha revelado a los musulmanes. ¿A cuánta gente el Señor se les ha aparecido en sueños? Que de esa misma manera ellos puedan tener un corazón abierto y dispuesto para poder verlo y poder ser salvados de todo esto que están viviendo. Porque definitivamente esta mirada hacia Israel se volteó el mundo desde el 7 de octubre con mucho más precisión y objetividad en la lupa de todo el mundo, de las noticias. Ha estado Israel desde el pasado 7 de octubre, terrible 7 de octubre, donde fueron masacrados, fueron violados, fueron muertos muchísimas personas, muchísimos pequeños, muchísimas personas ya de edad. Fue terrible, de verdad, fue terrible. Y ahora, que ya se habían bajado un poquito los humos, después de justamente empieza su Pascua, ¿verdad? Que inició el 22 de abril, la Pascua judía, empezaron a volcarse y termina el Ramadán, como que ahora sí ya estaban despejados los muchachos, agarraron fuerza y resulta que se fueron completamente volcados a todas las universidades. Mira qué estrategia, ¿verdad? O sea, porque no solamente fueron en las calles, pero se ha habido un estallido social, no lo puedo llamar de otra manera, una serie de manifestaciones desencadenadas de verdad por todo esto que está sucediendo en Israel, creyendo y poniéndose en la bandera de defender una área como los de Hamás, que son terroristas. O sea, no puedo creer que la gente se volque a las calles y diga, no, hay que defender a los terroristas. Y lo peor es que no saben que no lo están haciendo, si su odio es por Israel, o sea, ellos no se van a quedar ahí. Ellos van por cada uno de los ciudadanos. Ellos van por América, ellos van, a ellos no les importa si eres de tal nacionalidad, si eres de tal. Ellos tienen una misión, matar y destruir, ahora sí, como el enemigo, y lo van a hacer con todos los recursos, porque están apoyados. Aparte, están apoyados.
Están apoyados, exactamente. Mira, si algo tienes, están muy bien organizados, y aparte tienen el apoyo del príncipe de este mundo.
Ah, yo dije, ¿de cuál príncipe?
No, el príncipe de este mundo. Sí, está ahorita los ánimos están correctos en el mundo para poder sembrar este antisemitismo. Ya pasó el suficiente tiempo después del Holocausto para que se pueda volver a repetir esto. Y esto es muy importante para los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque el anticristo se va a levantar con un sentimiento antisemita, una persecución mundial en contra de los judíos. ¿Sí? A la mitad de los 7 años va a ordenar la destrucción y la muerte de todos los judíos. Y para eso tiene que ya estar, Damaris, el ambiente, el sentimiento antisemita ya bien sembrado y otra vez cultivado a nivel mundial. Y el enemigo está propiciando eso. O sea, antes de partir, así como se genera un sentimiento anticristiano que va a propiciar la persecución que se viene, también va a haber un sentimiento antijudío, antisemita, que se está sembrando para propiciar lo que va a ser la persecución de los judíos. Van a ser perseguidos dos grupos principalmente después de que la iglesia parta. Todos los creyentes cristianos, ¿sí? Que siguen a seguidores de Jesús, que son fieles a la palabra de Dios, como dice Apocalipsis capítulo 6 y capítulo 12, y también el pueblo de Israel, que es la mujer. Dice la Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 12 que se va en contra. El dragón se va en contra de los que se mantienen fieles al testimonio de las enseñanzas de Jesús y se va a perseguir a la mujer que simboliza al pueblo de Israel. Son dos grupos perseguidos que la Biblia menciona y esa persecución está profetizada y esto que estamos viendo, chicos, es profecía cumplirse. Estamos viendo los inicios de o los preparativos para esa persecución que se avecina.
No, bueno, pues inicios ya son muchos inicios, porque si tú, bueno, yo sé que no sé cuántos se han dado la tarea de poder ver estos disturbios que han estado tremendos. De verdad, es una cosa que no puedes creer que a estas alturas la gente se vuelva irracional con decir, oye, no te voy a dejar entrar aquí, maestro judío de cualquier clase que seas, porque eres judío. Te voy a ir contra ti porque eres judía. Y así tenemos a a chicos, a estudiantes y demás en un modio que de verdad, ¿cómo lo pudiéramos llamar si no es que están poseídos? Porque ya, si yo digo, me pongo a pensar, ya saben que este muchacho, ¿verdad?, que dirige todas las cosas y que tiene los recursos para llevar su agenda, como el, ¿verdad?, que empieza con ese y termina con ese, a ver, ¿quién adivina? Pues él tiene la cantidad para poder contratar a gente para que se le dice alborotadora, ¿verdad? Pero ya cuando ya están en el alboroto, pues está, ya se pasan a otra línea. Definitivamente se les pasa la mano y de verdad que han estado tremendos los golpes. No he querido poner imágenes que los que sean tan fuertes aquí, pero definitivamente es una cosa que no das lugar el odio con el que se hablan. Ha salido muchachitas golpeadas, ensangrentadas, y ahora lo que yo veo es que al menos por parte de los judíos no se han quedado callados, no son los que se corren o se esconden ahora, también han estado a la punta de la protesta.
Pues saben que no pueden correr el riesgo de vivir otro holocausto y van a tratar de oponerse, es lo de esperarse. Tienes a un pueblo judío ya más organizado, más, sí, que quiere ser visto y que quiere protestar más visiblemente para impedir cualquier abuso que se quiera repetir. Lamentablemente el ambiente y el sentimiento antisemita va a seguir creciendo, Damaris. Eso va a propiciar la agenda profética por parte y que el anticristo se mueva con facilidad en contra de ellos. Y algo que no quiero pasar de largo es que la Biblia profetiza que en Mateo 25, que cuando Jesús venga, Damaris, va a juzgar a las naciones sobrevivientes de la tribulación, de la gran tribulación, las va a juzgar en base a cómo trataron a sus hermanos menores.
No, bueno.
Es decir, a todos esos creyentes judíos que eran perseguidos. Sí. Ese sentimiento antisemita se va a volcar en contra del pueblo de Israel y Dios va a juzgar a la nación. Eso lo dice en Mateo 25 y también lo dice en Joel, que Dios va a reunir a las naciones y las va a juzgar en cuanto a cómo trataron a su heredad, cómo se repartieron la tierra que Él les dio, cómo vendieron a las niñas por bebidas alcohólicas y demás. O sea, estamos hablando de... Obviamente, esto dices, oye, entonces no debemos hacer nada para contrarrestar esto. Sí, debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Si no es el tiempo si todavía no es el tiempo, vamos a lograr hacer cambios a favor en contra de la agenda antisemita. Sí, se pueden hacer. Pero si es el tiempo, nuestros esfuerzos para poder hacer algo al respecto van a ser mínimos o nulos o van a tener muy poco impacto. Igual que nuestros esfuerzos para contrastar la agenda LGTB, LGTB.
Mira, a mí me causa, ay, no sé cómo decirte, porque en cada una de nosotros espero que todavía existe esta compasión por la gente, pero también este sentido de justicia, que es que se volque toda una comunidad por las causas incorrectas, ¿verdad? Porque desde este lado sabemos exactamente cuánto ha sido el daño de estas organizaciones terroristas y que todas están aliadas, ¿verdad?, a naciones, a la agenda y demás. Y mira qué genocidio y que no sé qué, como si los judíos no hubieran sufrido, como si los judíos fueran los que hubieran atacado a Palestina y no al revés. Cuando ellos les permitieron la entrada, les daban de comer, les daban empleo y ellos se valieron de 2 años estar formulando y organizando, planeando este ataque con la ventaja de que, ay, los judíos tienen compasión por sus enemigos y pasaron y todo, y entonces se aprovecharon de todas estas puertas y ventanas abiertas que tenían en el Estado de Israel, y ahora la gente parece que los judíos son los malos, que son ellos los que secuestraron, los que violaron, los que mataron, los que todo. Y yo eso en mi cabeza como que No puedo concebir ese tipo de cosas. Pero definitivamente lo que sí vemos con mucha claridad es este espíritu. Es este espíritu de odio. Y si tú estás viendo ahorita a los judíos, yo nada más te imagino. Imagínate esto en la tribulación. Así serán perseguidos los cristianos con toda la furia, con toda la irracionalidad, ya ni siquiera de pensar, pero aunque sea mi amigo, mi hermano, mi lo que sea, está en contra de esto y es un rebelde, y órale, arréstenlo, mátenlo, y ya van a ser otros niveles, ¿verdad?, de persecución. Pero lo que estamos viendo, como tú dices, es, me emociona. Lo único que me emociona es que Jesucristo va a aparecer esta segunda venida y lo van a reconocer, porque no va a ser ahorita, no va a ser cuando nos vayamos.
Así es.
Va a ser en aquel día que vengamos con Él, hasta que pase estos 7 años y Él pueda verse como el victorioso, como el que pueda realmente hacer justicia en esta tierra. Y en eso está mi esperanza y mi emoción de toda esta gente. Por lo pronto sí me causa tristeza como está el mundo, está a una nada, no te cuesta nada voltearlos para el mal, pero cuánto cuesta voltearlos para el bien en este momento. Es muy fuerte este sentimiento, y yo lo volco en oración, lo volco en intercesión, porque si no es imposible ver imágenes así y que estemos nosotros aquí. Pero mientras esté la iglesia, pues oremos para que el Señor, y en medio de eso, pues Dios tenga esta misericordia, ¿verdad?
Fíjate que hay una publicación de Amaris que habla o pregunta por qué se preocupan por los palestinos cuando solamente Israel está involucrado. No sé si has leído o has escuchado algo al respecto.
Ay, ay, ay.
¿Por qué? Porque estamos hablando de que estos palestinos, primero, no son palestinos, son árabes que estaban viviendo ahí. Palestinos o filisteos, que es la raíz de esa misma palabra, pero en latín, los filisteos originales ya dejaron de existir, fueron extinguidos, ¿sí?, con las invasiones del imperio de Babilonia y demás. Pero tú ves a lo largo de la historia cómo sufrieron los que vivían en esa zona, que les llaman ahora palestinos, pero eran árabes, cómo fueron abusados o sufrieron injusticias a mano de los países árabes, ¿sí? Por ejemplo, dice ahí, en 1948, varios líderes árabes aconsejaron a los palestinos que huyeran, prometiéndoles que podrían regresar a un Israel destruido. Después de fracasar en este objetivo, los refugiados palestinos quedaron en países que, a pesar de actuar como si se preocuparan por ellos y su supervivencia, los han obligado a vivir como ciudadanos de segunda clase y en condiciones terribles. Muchos palestinos también se vieron obligados a abandonar sus tierras dentro de Israel debido a la guerra. ¿Sí? Entonces, habla de eso. Y palestinos en Jordania. Jordania es el hogar de la mayoría de las cantidades de refugiados palestinos. Esto se debe en gran medida a su conexión con Cisjordania durante la guerra árabe-israelí en 1948. En 1954... el rey de Jordania aprobó una ley que concedía la ciudadanía a cualquier persona que, no siendo judía, poseyera la nacionalidad palestina antes del 15 de mayo de 1948 y fuera residente del lugar en Jordania entre el 20 de diciembre de 1949 y el 16 de febrero de 1954. Después de entrar en conflicto con la OLP, Jordania se retiró de Cisjordania. Luego comenzaron a retirar la ciudadanía a miles de palestinos que vivían en Jordania. O sea, siempre no, te quito la ciudadanía. Así los palestinos en Jordania perdieron acceso a la atención médica y educación pública y se les prohibió ejercer ciertas profesiones.
Ay, ay.
Lo mismo sufrieron a manos de Siria los palestinos, ¿sí? Donde murieron más de 4.000 personas, 456 murieron torturadas de muerte, ¿sí? También en Libia, ¿sí? Libia fue alguna vez el único país de Medio Oriente donde el cristianismo dominaba el Islam. Cuando la afluencia de refugiados palestinos, en su mayoría musulmanes, llegó, el Líbano se amenazó ese equilibrio. Así los palestinos, incluso los nacidos en Líbano, son designados como extranjeros. Los palestinos libaneses son explotados como mano de obra barata, y el hecho de no ser ciudadanos dificulta la obtención de derechos y propiedades. De hecho, la mayoría de los palestinos en el Líbano viven al margen de la sociedad y en pobreza terrible. Fíjate, a manos de los... También sufriendo a manos de Egipto. También, o sea, todo eso dices, sí, estos palestinos están sufriendo, sí, pero ¿por qué solamente cuando sufren a manos de Israel y no a manos de Egipto, de Libia, de Siria, sí, o de su propio gobierno Hamas, sí? Hamas es fácilmente el peor en cuanto al trato de los mismos palestinos. Según números de grupos de vigilancia de derechos humanos, Hamas es culpable de utilizar cohetes no guiados en zonas civiles densamente pobladas y asesinando así a palestinos. Es culpable de mantener a los palestinos en prisión sin causa justificada. Responsable de torturar a prisioneros palestinos, destruir líneas eléctricas y de agua, de restringir la libertad de expresión, de oprimir a las mujeres y miembros de la comunidad LGBTQ, de obligar a las ecuaciones civiles, de entrenar de milicias a milicias infantiles. Entonces aquí le pregunta, ¿es importante responsabilizar a Israel cuando causa daño a civiles palestinos? Pero no entiendo, no tiene sentido cuando no se aborda el sufrimiento palestino que no involucre a Israel. Si solo hablas de palestinos, cuando Israel está involucrado, ¿te preocupas por los palestinos o simplemente odias al único Estado judío del mundo? Se le pregunta. Qué interesante.
Wow, ¿no? Wow. Fíjate que añadido a eso, también Mari, que nos está sintonizando. Saludos, Mari. Dice que los palestinos son jordanos que fueron seducidos y engañados por un gobierno de izquierda, jamás, los cuales invadieron las tierras de Israel, y de hecho palestino significa filistino o filisteo, que significa invasor.
Así es, qué fuerte. Entonces lo que estamos viviendo no un interés genuino por los palestinos, no un interés, sino están utilizando como típico en asuntos de política, se utiliza a una clase, a un grupo desprotegido y demás, y les conviene estar así, tener gente sufriendo y demás, para avanzar una campaña de mercadotecnia que avance sus objetivos políticos. ¿Sí? El objetivo aquí es propiciar una guerra en contra de Israel, y el enemigo está propiciando estos sentimientos antisemitas. Qué tremendo, ¿no? Qué terrible. Hasta aquí mi reporte.
Muchas gracias por esta perspectiva histórica que nos aclara mucho más, y que esto es con la finalidad que tú tengas mucho más información a la hora que de repente nada más escuchen, sí, 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 es que sí se lo merecen. Se lo merecen, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Desde dónde conoces tú esto, verdad? Porque es como el teléfono descompuesto, que solamente es el rumor y ya no sabes ¿Qué está pasando? Pero si se paran, tú te paras. Si se sientan, ellos se sientan. Si me explico, es un movimiento social que por eso son no me acuerdo si les dice alborotadores o tronadores, pero hay una palabra que se les dice a estas personas que son contratadas para iniciar una protesta, y entonces la sociedad, sin saber, sin ton ni son, se añade a eso,
a esta agenda,
aunque no sepa las causas.
¿Sabes, Damaris? ¿Te acuerdas de las manifestaciones que hubo en Estados Unidos cuando murió este negrito que fue, según esto, abusado por la policía? Black Lives Matter. Ajá. Y todo ese movimiento. No sé si recuerdan o llegaron a ver ustedes también. Había videos de los líderes de las marchas y de las manifestaciones que les sacaron a comentar o relucir que les estaban pagando dinero.
Sí, sí.
¿Quiénes? Organizaciones relacionadas con Soros y demás.
Ay, ya respondiste, o sea, yo les dije, empieza con parte, ese y termina con ese.
Era parte de, hay incluso grabaciones donde uno de los líderes habla de eso, y no, pues es que si no hago, yo voy a recibir una buena lana con esto y demás. Por eso tan coordinado alrededor de... O sea, para que algunas manifestaciones así tan coordinadas a nivel nacional se den, tiene que haber una coordinación, obviamente, y toda una estrategia tras bambalinas. Y aquí lo mismo. Estoy compartiendo el mapa de todos los... de todas las universidades donde ahorita están las manifestaciones, Damaris.
Sí.
Oye, Yale, Columbia University, sí... Washington University, Indiana University, wow. Incluso aquí Texas, la Universidad de Texas en Austin, Arizona State.
Pero no es el Texas A&M, ¿verdad? Es que lo que me impresiona que son universidades que se supone que son tan famosas, tan porque si ellas lo aprueban, pues claro que tienen la razón, porque la gente dice que la educación es la referencia, ¿verdad? Primera para el conocimiento. Yo quiero decirte que así como tú estás hablando del Black Lives Matter, también ahora hay gente que está en protesta y que entrevistaron. ¿Y tú sabes qué onda con Palestina?
Están en total ignorancia.
Yo no sé nada, yo nada más estoy aquí. Bueno, y bueno, este es en la parte...
Aquí lo que gana es la misma estrategia del enemigo desde la crucifixión de Jesús, donde gana el que hace más grito y más escándalo y más desorden. Acuérdate que Pilato entregó a Jesús a las multitudes porque temía que hiciera un caos, un desorden por las manifestaciones.
Qué buena referencia.
Sí. Y el enemigo, y como no los podía callar cuando gritaban crucifíquenlo, pues se dio sus manos. Y aquí se trata de eso. ¿Quién grita más? ¿Quién se manifiesta más para poder doblegar, imponer su voluntad? No hacer justicia, sino imponer su voluntad, su agenda antisemita.
Pero eso no quiere decir que sean lo correcto o que estén en la verdad. Fíjate que pasando a un tema que la verdad a mí me sorprende mucho y en la misma tonalidad como todos los temas aquí de la línea profética que estamos viendo, que se nos ha dado el privilegio de vivir en este momento todavía. No sé si ustedes han visto la terrible manera en la que los desastres naturales han llegado justamente a Estados Unidos. Yo sé que se oyen en todas partes, pero la brutalidad con la que han llegado después de este eclipse a Estados Unidos es
impresionante.
Yo sí estoy aquí para decirles que tanto en la parte de lluvia con granizo que no das lugar, como la parte de tornados, los tornados en Nebraska, que no tuvieron ni chance de salir. Todo el mundo lo captó por video, pero nadie dijo, nadie avisó, nadie lo pudo detener o diciéndole a los vecinos. Simplemente ahora sí que para las redes. Y miren, está este video de aquí. A ver si lo tenemos ahí. De Texas, una granizada donde Texas, esto no sucede, fue tremendo. Ahora les voy a poner el tornado este imponente, Nebraska. Imponente, eso fue right hace here, una semana.
North Waverly, Nebraska.
Pero no fue uno. Este, ustedes dicen, ay, pues eso siempre ha estado así. Miren nada más.
Hubo varios.
Sí, hubo varios.
B es el monstruo de Texas. Y el carro avanzando hacia él.
Abril 26, ahí dice. Mira, todos ahí, como turistas, ¿verdad? Yo digo, qué impresionante. Yo me hubiera postrado ahí de arrepentimiento. Es una cosa que no se da lugar. Está este.
Oh my God.
Y está el dato. Muchas cosas las pusimos ahí. Bueno, en el otro lado de China. Mira cómo han quedado. Esto es en marzo primero. Parece la película de Un Día Después de Mañana. No, quedaron literal ahí los animales, los carros, tal cual. Les agarró la tormenta y miren nada más. O sea, esto no es inteligencia artificial, de verdad. Sí está sucediendo. La creación está gimiendo. Y
no es por los... que
ya no les muestro el video donde habla la persona, las personas que estaban construyendo. Mira los hoyos no. Que están. ¡Qué bárbaro! Si eso no nos da para arrepentirnos, ¿verdad? Como los calores que vienen apenas lado.
Las olas de...
Ay, las gallinitas se murieron. Pues cómo no. Pero lo que voy es que la creación está gimiendo. No es un efecto del calentamiento global, no es un efecto como ellos quieren decir. Es el efecto del pecado, es el efecto del pecado en el cual estamos viendo, y yo no sé si tú los puedas sentir. De repente hay un feeling que sentimos que ya no encajamos en esta sociedad, sentimos que ya no pertenecemos aquí, pero por eso oramos y pedimos al Señor su gracia para que mientras que estemos aquí podamos ser esa luz y esa sal, entre que esperamos la pronta llamada del Señor. No para que solo nos libre de todas las cosas, los sellos, las copas, las trompetas, todo lo que va a venir, que va a ser terrible. Yo anhelo ver al Señor. ¿Tú cómo estás, hermano? Yo lo anhelo con todo mi ser, pero le agradezco que nos permita un día más en esta tierra, porque siempre habrá cosas que limpiarnos, cosas que purificarnos, cosas personas que enderezar y personas que ganar, por supuesto. Hablar del evangelio. Si tú estás aquí de repente por curioseando en el programa porque las noticias, déjame decirte que la noticia más importante es la que Jesucristo hizo hace más de 2000 años, que él, siendo hijo de Dios, tuvo la compasión y la obediencia de su padre de venir a morir por nosotros, por cada uno, sin merecerlo. Nosotros, y nosotros porque Él pagó por toda la humanidad. Él, siendo el Hijo de Dios, fue el único que tenía el poder para tomar el lugar de la humanidad y salvarnos de la muerte eterna, sí. Amén. De esta muerte que Amén. Hay en el infierno. Si tú hoy no lo conoces, si tú hoy no has creído en el Hijo de Dios y en todo lo que implica ser su discípulo y esta salvación tan grande e inmerecida que tenemos, yo te invito a que tú, o si eres un cristiano desde hace mucho y no estás seguro y te dan miedo estas cosas, yo te invito a que tú reconsideres tus caminos y tú hoy puedas tener una actitud de humillación, de arrepentimiento y decir: Señor, hasta ahorita yo he hecho lo que yo he querido. Pues si el pastor dice una cosa, la Biblia dice otra, mi abuelita dice otra cosa, pero yo hago mi a mi manera las cosas, pero que ya no sea tu manera, hermano, que sea de verdad a la manera de Dios. Amen. Él nos está llamando a tener una conciencia despierta, una verdadera vida en arrepentimiento todos los días. Es difícil, sí, nadie dice que es fácil, pero con el Señor, su Espíritu Santo, se nos da cuando tú vienes a Él y le dices: Señor Jesús, perdóname, me arrepiento de mis pecados, y te pido que tu Espíritu Santo entre en mí, me ayude a caminar contigo. Lee la palabra de Dios, no dejes ni un solo día de leer su palabra, porque olvídate lo que te decimos nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice esta referencia grandiosa que se nos ha dejado como manual a la luz de todo lo que está sucediendo? Así que, amigo, hermano, porque hay muchos que creyendo estar en lo bueno y asistiendo a una iglesia y tener actividades, créanme, que su corazón está lejos de Él. Y la palabra dice, ¿verdad?, que vendrán muchos en mi nombre, pero si sacamos demonios, pero si sanamos, pero si esto. Y el Señor dice: yo no
te conocí.
Nunca los conocí. ¡Ah, qué terrible ese momento! Así que por eso yo siempre hablo en primera persona, siempre. Que tú estés listo en tu corazón, que tú estés santificándote en tu vida y entonces puedas compartir ese poder del evangelio. Porque si tu vida no habla del poder del evangelio, pues hay una sociedad que ya no cree. Tú puedes decir muchas cosas, pero la gente de este tiempo necesita este evangelio de poder a través de nuestras vidas, de cómo vencemos nuestras luchas, de cómo enfrentamos cada situación. Y esa es, no dejes en mal al evangelio, hermano, no dejes en mal el poder del evangelio que tiene la palabra de Dios para restaurarnos, para sanarnos y para liberarnos. Seamos todos testigos en donde el Señor nos ha puesto del gran poder de Dios en nuestras vidas. Y hasta entonces, pues todos juntos decimos ¡Maranata! Dios les bendiga.
One day Jesus is coming. You may be at church. You may be at work. You may be asleep. God grant that you will be ready when he makes his personal appearance.